Tenemos el gusto de charlar con Rodolfo Martínez Llano, ex legislador y bueno, referente también del Partido Justicialista a nivel provincial. Buenos días, gracias por charlar con nosotros un rato aquí en el programa. ¿Cómo le va?
Buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bien, queríamos saber un poquito acerca de la actualidad provincial del Partido Justicialista, cómo quedó finalmente la línea Vamos Compañeros y bueno, que haga una reflexión también para informar acerca de la actualidad del Partido Justicialista, doctor.
Bueno, más que sí, del Partido Justicialista, por supuesto, pero también del escenario político provincial. Una elección inédita. De hecho, muy confusa en primer término por nuestro sistema electoral que determina la existencia de una cuasi ley de lemas que hace que en los cuartos oscuros haya una enorme cantidad de boletas, y esta cantidad de boletas sin duda complica la voluntad del elector, que muchas veces no se manifiesta tal cual debiera ser, como por ejemplo en el Brasil, donde la gente sabe claramente lo que vota porque existen mecanismos que hacen más transparente el sistema de representación. Con el tema de las boletas de papel y la cantidad de boletas, en este caso la alianza gobernante ECO lleva 25 boletas para sus mismos candidatos, lo pone en notoria ventaja respecto a los 5 frentes peronistas que están en la vereda de enfrente. Que cada uno de ellos cuenta con 2, con 3, alguno con 4 boletas. Entonces, en este marco, las reglas de juego no son igualitarias para todos los sectores en disputa. En el caso de Vamos Compañeros, fue de alguna manera entendido de que las condiciones no estaban dadas en este marco. Teníamos que, apelar a sellos que a su vez tuvieron una notable valorización, es decir, los que tenían un sello pedían candidaturas o pedían por ahí aportes dinerarios que no estaban en el marco de la seriedad en que debe desenvolverse un proceso electoral, y así vemos, por ejemplo, que el llamado Frente de los Intendentes tiene candidatos de cada uno de esos partidos que sin representación legítima están de alguna manera expuestas a la consideración electoral. En este caso, nosotros con Víctor Semboraín tuvimos una actitud principista en el sentido de que bajo estas condiciones y habida cuenta de las actitudes asumidas por la llamada cooperativa del Partido Justicialista, que primero se robó el sello del partido, la lista 2, en un intento de incorporarlo a su alianza, robo que fue neutralizado por accionar de la justicia electoral, que no les dio la razón, después el intento de apropiación del sello del Frente para la Victoria, en una actitud absolutamente indecorosa, que todavía no está resuelta, que va a ser resuelta por la justicia en las instancias superiores en el desarrollo del cronograma electoral, y que nos hace pensar que esa lista, la del Frente para la Victoria, puede llegar a caer durante el desarrollo allá por mediados del mes de mayo, con lo cual no sería improbable que el Frente para la Victoria no presente candidatos en esta elección. Y es fundamentalmente por haber hecho las cosas mal. Y bueno, y en tercer sentido, el hecho de que hay un intento de apropiación de la sede del partido en beneficio de uno de los sectores, siempre me refiero al de la cooperativa, en desmedro de los otros 4 frentes en disputa. Entonces, el panorama en sí es complicado, es complejo, y repito, desde Vamos Compañeros, no quisimos ser partícipes de esto, que va a ser una dispersión absoluta dentro de los votos del Partido Justicialista, y tomamos la decisión en ese aspecto, junto con el compañero Víctor Semboraín, de mantener una actitud prescindente, sin perjuicio de acompañar y de apoyar en los distintos departamentos, de acuerdo a sus propias realidades, a la gente que pensamos que son el futuro del Partido Justicialista en cada localidad, que de hecho las realidades no son las mismas lugar por lugar, y en consecuencia debemos también interpretar esas distintas realidades que hoy tiene la vida de un justicialismo que está disperso en 5 frentes electorales distintos. Uh-huh. En el caso de Santo Tomé,
sí,
el apoyo sí al sector de Carlos Farizano, que va a tener el apoyo de Vamos Compañeros, el apoyo de otros partidos políticos para su postulación como primer concejal, un poco también anticipando lo que seguramente va a ser la recuperación del municipio dentro de 2 años en las elecciones del 2021, en la que no tengo ninguna duda de que va a legitimar su siempre vigencia en la localidad de Santo Tomé.
En la historia del Partido Justicialista a nivel provincial, ¿en algún momento se vivió algo similar a lo que está ocurriendo ahora?
No, digamos, no solamente en el justicialismo, sino en la política de corriente. Yo decía que era un escándalo comparable al caso Grusso, el hecho de que un sector, en este caso el de Fabián Ríos, haya robado a pocas horas del cierre del plazo de las listas el sello del partido, cuando había una decisión orgánica de la conducción en el sentido que iba a llevar el sello del partido. Por eso no debe extrañar la posición del presidente del partido, Gerardo Bassi, en el sentido de participar de otro frente, es decir, que con esto no sale del Partido Justicialista, ni mucho menos. Dentro de los 5 frentes, él optó por uno de los frentes y bueno, va como primer diputado de ese frente, pero él, dentro de las reglas de juego creadas por el propio Partido Justicialista, que pretendieron ser burladas desde la conducción, por eso es que yo pedí públicamente la renuncia del presidente del Congreso, sí, Fabián Ríos, de la mesa de conducción que componen Gerardo Bassi, Jorge Romero y Víctor Giró, porque ellos no estuvieron a la altura de las circunstancias en el sentido de borrar con el codo lo que escribieron con la mano cuando quisieron incorporar al Partido Justicialista al Frente para la Victoria, algo que no podían hacerlo y que la justicia le dijo que no. Es decir, que desde este punto de vista nuestra posición es muy firme, vamos a seguir sosteniéndola en una actitud de lucha para evitar que el Partido Justicialista sea manoseado como está siendo manoseado en estas horas por esta gente que está a cargo de la lista del Frente para la Victoria.
¿Alguna opinión acerca de Víctor Zainborain, de su alejamiento por estos días, por esta época de la contienda electoral y también inclusive de su gestión allí en el municipio?
El señor Víctor Zainborain ha sido víctima de una operación política gestada para tratar de perjudicar su imagen. Eso se gestó dentro del propio Partido Justicialista y por la gente, en este caso del Frente para la Victoria, que hicieron un scratch en la sede del partido con una mujer que se acercó ahí a la sede, pero eso fue resuelto en el propio ámbito de la justicia de Mercedes, donde se determinó que no habían elementos como para su procesamiento. Es decir, se dictó la falta de mérito, habida cuenta que el día del hecho que se le imputaba un caso de abuso sexual, el señor Víctor Zainborain no había estado en la localidad, de manera que mal podía haber sido partícipe de un hecho de esa naturaleza. Y en este caso, Víctor Zainborain, conjunto conmigo, determinamos que no estaban dadas las condiciones y él no apoya a ninguna de las listas provinciales. Es decir, que tanto él como su esposa, la intendenta de Mercedes, han dejado públicamente en claro de que en esta contienda electoral del 2 de junio no le dan libertad de acción a los peronistas de la localidad, en una actitud, si se quiere, inteligente, porque tenemos que tener en cuenta que no se vota para intendente, no se vota para gobernador, no va a estar en juego la imagen del propio Zainborain en Mercedes, de forma tal de que es previsible en una situación de esta naturaleza se pierda, digamos, el piso electoral logrado en la última elección con 15.000 votos, es decir, uh-huh. que corría el riesgo en este aspecto de mostrar un potencial electoral que no es el real, de manera que la decisión de no participar del proceso electoral del 2 de junio creo que es una decisión inteligente, porque él se encargó de remarcar y de calificar de traidores a aquellos que desde el Frente para la Victoria intentaron perjudicar su campaña interna y bueno, y crearon las condiciones para que este proceso electoral interno en el justicialismo no llegue a buen puerto.
Bien, doctor Martínez Llano, bueno, ¿cómo va a ser el apoyo entonces a Carlos Farizano como posible candidato a concejal aquí en Santo Tomé? En cuanto a logística, apoyo económico, bueno, ¿se va a acercar en algún momento aquí a Santo Tomé en campaña?
Bueno, de hecho que el apoyo ha sido desde siempre. Nosotros tenemos que recordar que en el 2001 Farizano ganó por fuera del Partido Justicialista la intendencia por 11 votos, es decir, en una coyuntura particularmente difícil. Él mostró la suficiente capacidad, organización y profesionalidad como para llevar adelante una campaña que era frente al Partido Nuevo, frente a Tato Romero Ferri y frente a la intervención federal que lo postulaba Ricardo Colombi. Y decir que yo no dudo en esta coyuntura de que él tenga un resultado, es más, lo ha tenido en las últimas elecciones donde ha sido el candidato más votado, es decir, que en las elecciones últimas del 2017. En ese sentido, yo creo que Santo Tomé va a volver a ser administrada por Farizano. Es una de las pocas localidades, como Mercedes y como un par de localidades más, en las que se municipaliza la elección, es decir, que existe una fuerte, digamos, presencia en este caso de la cuestión local por sobre la provincial e incluso por sobre la nacional. En el 2021 las elecciones van a ser provinciales, claro, y también municipales, si es que por lo menos que el intendente resuelve unificar la fecha de elecciones, cosa que en este caso no ha ocurrido, porque claro, las elecciones en Santo Tomé recién van a ser en el mes de octubre. Es así. Ahora en esta elección de junio no se vota para concejales en Santo Tomé.
Es así. Muy bien, gracias por el contacto, doctor, y bueno, le mandamos un saludo desde aquí, desde Santo Tomé.